Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 29 de mayo junto a nuestro panel. Aquí está con nosotros Rosario Moreno, aquí en el estudio. Está con nosotros también conectado Gonzalo Ledantec, abogado, ex gobernador de la región de Valparaíso. Y Carolina Navarrete, ¿no? Ex también convencional constituyente desde la región del Ñuble. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. Hay algunos que dicen que parece que no vamos a salir nunca de esto del escándalo, ¿no? De las licencias falsas. Hoy día el diario Mercurio nos recuerda, bueno, estamos de cabeza en esto de las licencias falsas, ¿no? Más de 25.000 licencias hasta ahora, ¿no? De personas que viajaron al extranjero con una licencia falsa. Pero nos recordaba que hace 5 años, en medio de la pandemia, ¿no? Hubo otro escándalo por el bono clase media que fue recibido por 37.000 empleados públicos sin reunir los requisitos para ello. Finalmente se dijo algo similar. ¿Y por qué? ¿Por qué resurge esto? Porque se iniciaron sumarios, recordemos esto, en el año 2020, ¿no? A propósito de las ayudas que recibían las personas por pandemia, 37.000 empleados fiscales recibieron sin tener los requisitos, o sea, sin cumplir con las condiciones. Mire la diferencia, ¿no? El contralor de la época, el ex contralor Bermúdez, dice que hay problemas para exigir el reembolso del bono. O sea, Contraloría diciendo, si usted ya le pasó la plata, no va a ser tan fácil pedirla de vuelta. Si nunca debieron haberla recibido. Entonces, se iniciaron sumarios, no hay noticia de en qué terminaron esos sumarios. Es verdad que tiene una diferencia importante, tiene una diferencia respecto de lo que estamos conversando ahora de licencias falsas, ¿no? Porque son personas que recibieron el bono, no cumplieron con los requisitos, pero no lo solicitaron, lo recibieron y tenían que haberlo reintegrado, ¿no? Decirle, bueno, me llegó un bono que no me corresponde, lo devuelvo. Sobre todo si soy un funcionario público, ¿no? Y tengo, evidentemente, no cumplo con los requisitos, lo debería haber devuelto. Ni la devolución ni los sumarios que se iniciaron, hay constancia de que terminaron 5 años después. En cambio ahora, con la licencia falsa, bueno, ya Codelco vincula a 21 personas, el Banco de Estado asegura que está en proceso interno de revisión, casi todas las empresas públicas también están en lo mismo, ¿no? El Metro renunció a un gerente del Metro. No es lo más importante, pero es un detalle que es muy decidido. ¿Sabes cuánto ganaba ese gerente?
No.
20 millones brutos. Presentó una licencia falsa para viajar al extranjero. Dijo que desconocía la regulación. De ¿qué regulación permite presentar una licencia falsa o no para poder viajar al extranjero? Es parte de la indignación, es parte de lo que estamos conociendo, es parte de la preocupación también de que no vaya a ser cosa que aquí los anuncios de sumario no terminen en nada. Yo creo que no es la voluntad de la actual Contralora la que hizo este informe, y no es la voluntad tampoco de los tribunales de justicia, que ya están revisando su propia situación. Dice el Poder Judicial, vamos a revisar 125.000 licencias, ¿ah? Y van a hacer el cruce de datos ellos mismos para poder ver ¿cuántas de ellas cumplen o incumplen, diríamos mejor, bajo la misma lógica, ¿no? Gente con licencia que termina viajando al extranjero. Rosario Moreno.
Hola, muy buenos días a todos. Faltan 3 días para la cuenta pública. La última cuenta pública del presidente Boric. Todos estos temas, Gonzalo, estamos hablando del caso Fundaciones, licencia falsa, esta ayuda a los empleados fiscales que no se ha devuelto, o sea, es un robo. Son temas que al gobierno obviamente lo complican demasiado. Más cuando es un gobierno estatista que le gusta agrandar el Estado, uno quiere sacar a un empleado público y ahí pueden hacer 18.000 marchas, digamos, para defender los cupos de la gente en el Estado, y ellos solamente han aumentado en 100.000 la dotación de empleados públicos en estos tres años.
100.000 de un total de 1.200.000, o sea, no es claro, poco, ¿no? Es claro, casi un 10% en solamente un gobierno.
En tres años, no un gobierno. Un gobierno son cuatro años, Gonzalo, y esto llevamos tres. Queda un año todavía. No, bueno, el tema es el siguiente. Y ahora se suma que, bueno, no supongo que lo quieres ver después, pero el tema de los agregados militares en Israel, que se creó. Inventó una crisis. ¿Por qué? Porque en la cuenta pública no hay nada que mostrar. Con el tema del aborto, que era uno de los temas que se quería poner en la mesa para que las oposiciones se le los pelos así, ¡ah! ¿Ya? Nadie pescó, porque sabemos que es letra muerta, que no están los votos para sacar un proyecto de ley de ese tipo, tanto que hasta la ministra de la Mujer lo reconoció. Entonces, no saben qué inventar para poder crear polémica en la cuenta pública y que no se hable de los temas que sí nos convocan como chilenos, que son estos escándalos que significan a la larga para usted, señora, subsidio habitacional cero, menos atención y listas de esperas en el GES. O sea, es lo que a usted le afecta en el día a día. Entonces, el gobierno está tratando de tapar todos estos temas con
otros anuncios
que la verdad a los chilenos nos importan poco y que, bueno, me imagino que se va a hablar después el tema Israel. Que además son peligrosos. Así que es un tema de cuenta pública. Esto se llama comunicación estratégica, en la que yo he trabajado muchos años, y en eso está trabajando el segundo piso en este minuto, que no le ha ido bien con el tema, que está tratando de desviar la atención, y los chilenos seguimos pegados en lo que nos interesa, pues, en lo que nos afecta en el día a día.
Así es, ¿no? El escándalo de la licencia falsa, el caso Procultura, finalmente también el caso Monsalve, ¿no? ¿Debiera el presidente de la cuenta pública referirse a estos casos? Que están marcando, ¿no? No solamente la coyuntura, sino que están marcando su administración. ¿Debiera hacer una referencia, al menos? Sobre todo, creo yo, en el caso Monsalve, ¿no? Donde la última vez que intervino el presidente, ¿te acuerdan? Fue esa larga conferencia, más de una
52 minutos,
tratando de dar explicaciones, tratando de establecer...
Perdón, caso de estudio en universidades. De hecho, yo lo vi como caso de estudio.
Claro, esa es la última que se refirió. Han pasado muchas cosas. Hemos sabido mucho más de ese caso. Y es el minuto que el presidente también tome distancia, ¿no? Ya con mayor fuerza de lo que fue su ex subsecretario del Interior, Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días. Mira, a propósito de la cuenta pública, la verdad es que yo no espero nada del presidente a esta altura. Creo que no podemos creer ya la cantidad de volteretas e historias que nos está contando todos los días el gobierno, porque en realidad él también trata de no hablar. Son simplemente interminables. Entonces, si tiene que referirse o no, claro, si tuviésemos un presidente que se toma en serio su trabajo, por supuesto que nos encantaría que lo hiciera. Pero yo creo que hace rato hay varios que ya hasta nos cansamos de escuchar la cuenta pública de este presidente, que a veces eran interesantes, siempre han sido interesantes las cuentas públicas, porque uno ve qué es lo que se cree o que se espera para el futuro del país. Y en realidad esto no es más que una historia que se crea en la cuenta pública respecto a algo que no ha ocurrido y respecto a un futuro que ellos creen que se va a determinar de cierta forma, pero que en realidad la verdad es que no son capaces de hacerlo, no tienen las ganas ni tienen la capacidad. A propósito de las licencias falsas que comenzabas a hablar, Gonzalo, yo creo que hay ciertos elementos que se han ido dando también en el tiempo. No solo esto que han aparecido grandes ejecutivos de empresas del Estado que estaban metidos, sino que otro elemento que va al inicio de la campaña del presidente Boric, cuando dijo no más amigos, no grandes sueldos, se acabaron los pitutos en el Estado. No sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me llama mucho la atención la cantidad de amigos del presidente que han aparecido con licencia falsa y que han tenido que ir renunciando de a poquitito. Es increíble. La verdad es que eso da cuenta de esta inconsistencia, de esta capacidad que tienen para mentirnos y que les da lo mismo, porque nos dijeron una cosa, pero hicieron absolutamente lo contrario. Y la verdad, yo creo que hoy día lo único que nos queda a los chilenos es esperar que termine rápido este gobierno. Sinceramente, pienso que a propósito de Nicolás Grau, ¿se acuerdan ustedes cuánto se criticó por los 120 millones de pesos que gastó en la fiesta famosa de la FECH, cuando era dirigente de la FECH y que iba a ser nuestro ministro de Economía? Yo creo que este gobierno para Boric y su pandilla ha sido como la gran fiesta mechona. Y se han gastado toda la plata que han podido, han hecho todo lo que han podido para darle plata a sus amigos, y los que lo estamos pagando somos todos los chilenos.
Bueno, esa es una aproximación un balance, ¿no?, el que hace Gonzalo Lehantec de lo que ha sido este gobierno, del problema de credibilidad que ha enfrentado mucho. Pero, y le quiero preguntar a Carolina, ¿no? Tenemos cuenta pública el 1 de julio, ¿no? Uno de los pocos momentos, a diferencia de otras, cada cuenta pública es distinta, ¿no? La primera, mirando más hacia el futuro, la segunda, la tercera, a ver qué va a hacer en este gobierno, hay una expectativa. En la última, todo el mundo ya sabe, cuando tú das el discurso el 1 de junio, ¿no?, de este domingo, tú ya sabes que al gobierno le quedan 9 meses. Y de verdad, útiles, le quedan 7 meses. Hasta enero, que se cierra el proceso legislativo, enero del 2026. Ya febrero, todo de vacaciones, ¿no? Marzo vuelve y entrega el poder. Entonces, no le queda nada, ¿no? La expectativa no está en los proyectos que va a empujar, ni nada. Pero sí tiene... No quise usar la palabra legado, porque el legado implica
otra connotación,
¿no? Pero bueno, todos los gobiernos han tropezado con esa definición de legado. Los últimos gobiernos todos han tropezado ahí. Yo creo por lo menos que los legados, la verdad, los construyen las personas, ¿no? Con el recuerdo que tienen de los mandatos de los distintos gobiernos, ¿no? Es difícil que un gobierno construya su legado, le diga a la gente de lo que se tiene que acordar y de lo que no, ¿no? De lo que le gustaría que olvidara, ¿no? Pero bueno, pero dicho eso, el 1 de julio tiene que resolver temas que siguen, va a ser su última oportunidad como presidente, ¿no?, de resolver temas que están en el aire. Y por eso nombro estos casos, ¿no? Procultura, su cercanía con Alberto Larraín. Ya sabemos que Alberto Larraín era un visitante regular de La Moneda. O sea, de la figura presidencial. Lo mismo respecto del subsecretario Monsalve, ¿no? Todas las dudas que hay en torno a esas 48 horas, ¿no?, en las cuales el presidente lo apoyó, decidió apoyarlo. Bueno, tiene que tomar una propia reflexión. Ya creo que el presidente ya tiene claro lo que pasó y cuáles fueron sus errores. ¿Cómo no se va a referir y cerrar al menos esos dos, sino los 3 casos en los cuales aparece tan directamente involucrado? Carolina Navarrete.
Así es, Gonzalo, aprovechar de saludarlo, a Rosario y a todos quienes nos... a Rosario, al otro Gonzalo y a todos quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, yo creo que tú tienes un punto. El presidente, sabemos que desde la segunda vuelta ha sido por así decirlo, constante en sus cambios de opiniones, cambios de actitud. Durante este mismo gobierno hemos visto cómo todo lo que él impulsa es todo lo contrario a lo que impulsaba siendo diputado. Y por lo mismo yo creo que en esta cuenta pública, el 1 de junio, que es la última de su gobierno, en la cual, la verdad que gracias... No por así decirlo, pero qué bueno que no tenga mucho que decir de que ha cumplido en su gobierno, para los que estamos de la vereda contraria en cuanto a las ideas. Pero yo creo que estos casos, el caso Convenio, el caso Procultura, el tema con Larraín, yo creo que él tiene ese día el espacio para también asumir que se hicieron las cosas mal. O sea, sobre todo en el caso Monsalve y en lo de Larraín, donde él aún no se logra sacudir, ¿cierto?, de la implicancia que tiene como mandatario. Además de los lazos, digamos, que tenía con Larraín, que son por todos de público conocimiento. Y por lo tanto, el primero de junio, cuando él se dirige al país por última vez como presidente de la República, yo creo que es un espacio que no sé si obliga, pero sí yo creo que comunicacionalmente lo haría sacudirse de cargar, ¿cierto?, con estos escándalos que la verdad son cada vez vamos conociendo mayor información y cada vez nos logramos sorprender por todas las características que conlleva. Yo creo que debería hacerlo, debería ocupar esa oportunidad como lo ha hecho antes de, no sé si lo que corresponde es pedir disculpas, pero cuando uno nombra en el cargo a alguien, en un cargo de confianza y de tal notoriedad como es el caso Monsalve, uno no sabe cómo es, uno conoce a las personas, ¿cierto?, en lo profesional, en su trayectoria, pero acá uno no tiene por qué hacerse cargo de la vida personal de una persona que uno en la que confió para algo profesional. Si la vida personal, obviamente sabemos, en el servicio público es contraria y es totalmente incompatible con tu cargo, eso no es algo que pueda saber ningún presidente. Por lo tanto, yo creo que abogaría ese punto para que logre sacudirse de eso y poder concentrarse en hacer acciones reparatorias, porque hasta el momento acá lo que hemos visto con el caso Convenios, con el caso Monsalve, es un poco como ser tibios en cuanto a la condena, ser tibios en cuanto a la declaración, y no logra, cierto, una vinculación, que se desvincule su figura como presidente a lo que pasó en esos días del mes de septiembre del año pasado, con el ex subsecretario Manuel Monsalve.
Así es, ¿no? Yo creo lo mismo, ¿no? Uno dice, ¿cómo saber el presidente? Yo creo que la pregunta que hay el espacio que hay para que el presidente que reconozca que fue su error, ¿no? La manera en que trató el caso desde que lo conoció, ahí está el error más grave, ¿no? No van a haberlo nombrado el 11 de marzo del 2022, sino el haber conocido los antecedentes y haberlo respaldado. Yo creo que eso da espacio para que el presidente, y eso les quiero preguntar, ¿no?, reconozca el error. Ahora, si más allá de reconocer el error, se atreve, ¿no?, a pedirle perdón a los chilenos, ya. Eso ya no creo yo que no es algo exigible, ¿no? Uno puede desearlo, puede entenderlo, puede ser apropiado, pero que es muy difícil de exigir. ¿En qué otros errores, ¿no?, creen ustedes que el presidente también debiera poner sobre la mesa en la cuenta del 1 de junio? Le vamos a dejar esa pregunta instalada para ir a una pausa y volver aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La región de Ñuble consolida su presencia internacional con un alza de 43% en las exportaciones de manzanas frescas durante el 2024, alcanzando los $5 billones, según cifras de ProChile. Estados Unidos, Brasil, India y Taiwán fueron los principales destinos, reflejando una creciente diversificación de mercados para los productores de la zona, especialmente en el rubro orgánico. Para la temporada 2025 se proyecta un aumento de la producción gracias a condiciones climáticas más favorables, mientras el SAC refuerza el control fitosanitario para asegurar estándares de calidad y libre de plagas, especialmente en los envíos a Estados Unidos. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
¿Te quieres ganar 50 mil pesos? Si eres afiliado a Caja 18, actualiza tus datos en la app Caja 18 durante mayo y estarás participando en el sorteo de una de las 18 gift cards de 50 mil pesos. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Conoces las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6000-166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26. A la medianoche termina la propaganda electoral. Domingo 29. Se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Carolina Navarrete desde la región del Ñuble, con Gonzalo Ledantec desde la región de Valparaíso, con Rosario Moreno aquí en el estudio. Y le dejaba puesta la pregunta: ¿qué otros errores, no? ¿Qué otras oportunidades también en este último cuenta pública, en esta última rendición del presidente Gabriel Boric, tiene oportunidad de reconocer esos errores y eventualmente también de pedirle perdón a los chilenos por lo que significaron esos errores, ¿no? Rosario Moreno.
A ver, yo creo que el presidente en el pasado ha mostrado ser sensato y quiero dar un ejemplo. En la firma del 15 de noviembre del 2019, que la larga salvó la democracia, y que se llamó una nueva constitución con el presidente Piñera, etcétera.
Claro, cuando su tribu de izquierda estaba en la revolución.
Y cuando la tribu izquierda quería la revolución, lo trató de traidor, que no es fácil. Entonces, en ese sentido, Gabriel Boric en el pasado ha demostrado tener gestos en que ha tenido pantalones. Por lo mismo, presidente, yo creo que no es tarde para que este domingo usted tiene tiempo para hacer un llamado solidario, una oportunidad a dejar la soberbia de lado. Y no sé si quiere pedir perdón, no sé, pero usted cuando asumió con un grupo que dijo que era superior moralmente. Y usted tiene la oportunidad de decir que la realidad le demostró que esa superioridad moral no existe, porque el ser humano no es superior moralmente, es cosa de estudiar un poquito filosofía. Entonces lo que yo le recomiendo, por el bien de los chilenos, y que sacaría aplauso, ¿eh? Yo se lo digo, sacaría aplauso. Reconocer que esta moral superior fue un error, que pecaron de soberbia, nombrar varios casos en los cuales se dio, por ejemplo, esta soberbia, y decirle a el país que no fue la intención y que lo que queda de gobierno de usted va a enmendar lo que se puede enmendar y nombrar unos 4 anuncios que enmenden lo que se hizo. Y no se ría, puede nombrar hasta el ministro o el encargado de la moral superior, si quiere, que se dedique a ver y revisar todos los pecados que se cometieron durante su gobierno.
En esa frase que tanto daño le hizo a este gobierno, tanto daño le hizo a Chile también, ¿no? Pero sobre todo a este gobierno, ¿no? Esa frase del ministro Jackson, ¿no? De que tenemos una moral superior en tantas dimensiones, dijo él, sobre todo muy superior respecto a las generaciones anteriores o de quienes habían gobernado antes nuestro país. Mira que envejeció mal esa frase, ¿no? No solamente le costó el puesto al propio George Jackson, que terminó fuera del gobierno, ¿no? A Miguel Crispi, otro de los cercanos. Y así podríamos ir nombrando una larga lista de personas que tuvieron que salir del gobierno en medio de los escándalos, ¿no? De corrupción, de las investigaciones judiciales y otros. A mí me parece un buen punto, ¿no? Esa frase de la moral superior. Bueno, en el gas para todo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué iba a haber gas para todo y barato? Porque ellos lo deseaban. No lo supieron hacer. Terminamos con un gas que no era para todos, alcanzó para muy poco y que era carísimo, ¿no? Carísimo. Al país le salió carísimo esos balones de gas.
Y lo pagamos todo.
Y eso sí lo pagamos todo. Esa frase sí hizo mucho daño. A mí me parece que debiera haber una mención. Fue parte de lo que marcó los primeros 2 años, ¿no? Les costó mucho retroceder de esa sensación de moral superior. Y terminaron pagándola carísimo, ¿no?
Nosotros terminamos pagándola carísima. Es que, Gonzalo, el problema es Chile. Ellos la paguen caro es problema de ellos, porque ellos lo dijeron. El problema es que lo pagó el chileno al día a día. Sí, ese es lo terrible. Que siendo que era un país que está de lo mejor de Latinoamérica, estamos hoy día peor que Bolivia en temas económicos. Entonces, ¿cuándo había pasado eso?
Claro, que Chile creciera menos que América Latina, menos que el promedio de América Latina, o menos que el promedio del mundo, ¿no? Es una situación que, verdad, es parte de la mediocridad en la que estamos. Gonzalo Leantec.
Yo creo que uno, cuando escucha las cuentas públicas, también se preocupa de las cosas que son de su zona, de su región. Y si hablamos de pedir disculpas y de hacernos cargo de los errores, yo creo que sin duda la herida más grande que nos han hecho en esta región de Valparaíso son esas 138 familias que se les murió alguna persona en el incendio. Uh-huh. Esas más de 5.000 viviendas que resultaron dañadas en Viña del Mar, Quilpué, a propósito del incendio del año 2024, de febrero del 2024. Y no solo que ya sí hubo una investigación al respecto y la propia Cámara de Diputados estableció que había responsabilidad por mal manejo, porque no sabían hacer las cosas por parte del Estado y la administración que está a cargo del presidente. Es más, hoy día lo más absurdo es que quien estaba de delegado regional lo nombran de seremi de seguridad y lo quieren mantener de seremi seguridad. O sea, quien no fue capaz de resolver un problema gravísimo, lo queremos dejar a cargo ahora del otro problema gravísimo de la región, que es la seguridad. Bueno, a esa familia, en la reconstrucción, la verdad es que espero que algún día alguien sea capaz de decirles y de pedirles perdón, porque hemos escuchado muchas veces al ministro Montes, al propio presidente y un montón de autoridades de este gobierno hablar de que es responsabilidad del Estado, que el Estado falló, como si fuera una entelequia distinta a ellos, como si el Estado fuera algo respecto de lo cual ellos están acostumbrados a reclamar contra el Estado. Bueno, pero si él es el jefe del Estado, y espero que se haga cargo, y ojalá sea capaz de pedirle perdón a todas esas familias de Viña del Mar y de Quilpué que hoy día se enfrentan a un segundo invierno y que no tienen todavía una solución definitiva. Y es más, si uno va a visitar esos lugares se da cuenta de que muchos reconstruyeron en el mismo lugar con sus propios recursos o con recursos que tuvieron que pedir prestado o que les regalaron o que les dieron amigos, familias, en fin. A la antigua, los chilenos tuvieron que resolver su problema entre ellos, entre sus amigos, con lo que ellos tanto criticaban, que ya teníamos que terminar con las completadas. Bueno, señor presidente, le cuento que en Viña del Mar y en Quilpué, después del incendio más grande que hemos tenido en nuestro país, se tuvieron que reconstruir con completada gracias a que usted no supo hacer su trabajo y gracias a que su gente no supo hacer su trabajo. Ojalá algún día lo reconozcan y pidan perdón, porque hay mucha gente acá que creyó. Piensa que Viña del Mar es una comuna en la que el presidente ganó, en la que la gobierna una alcaldesa del Frente Amplio. Hay mucha gente que creyó en el presidente, que creyó en lo que él prometía, que sacaron las completadas, que ya no hay que hacer, bingos bailables para poder juntar plata por una enfermedad. Bueno, lo tuvieron que hacer para poder reconstruir sus casas porque el gobierno del presidente Boric, del Frente Amplio, de la izquierda, no fue capaz ni siquiera de ir a verlo. No fue capaz ni siquiera de reconstruir las casas. Entonces, la verdad, es una tremenda herida que tenemos en la región y ojalá, antes de irse, fuese capaz de reconocer todo el daño que le hizo a los habitantes de Viña del Mar y de Quilpué.
Recordaba, a propósito de las palabras de Gonzalo Ledantec, ¿no? Ese trágico incendio.
Atroz.
Hace ya casi más un año y medio, ¿no? Del trágico incendio de la quinta región, que costó tantas vidas, ¿no? Y cuando uno escucha en detalle a las víctimas, a las familias, la desesperación, muchas de esas víctimas fueron por no saber qué hacer, por no saber hacia dónde arrancar. No había nadie en control, nadie auxiliándolos ahí, nadie haciendo su pega.
Y ahí, ¿no? Perdón que meta la cuchara, pero era la oportunidad para probar cómo funcionaba la Senapred, porque la UNEMI murió después de que en el terremoto del 2010 no funcionó para nada, y aquí como que era el minuto de probar la Senapred y funcionó pésimo. Eso es lo que más duele también, claro. Que hubo una nueva institucionalidad que y la nueva institucionalidad no funcionó.
Bueno, y esa frase, ¿no?, que dijo el propio presidente, no los vamos a dejar solos. Y lo que nos relata Gonzalo Ledantec de la región de Valparaíso, bueno, es que sí, que solos tuvieron que enfrentar la tragedia y solos han tenido que salir adelante, iniciar la reconstrucción de sus propias casas mediante la ayuda de amigos, mediante las colaboraciones que han recibido, mediante las completadas y otras actividades, ¿no?, para poder auxiliarse, porque quedaron solos. Efectivamente, esa frase que envejeció tan mal del presidente. Carolina Navarrete.
Sí, bueno, mira, yo creo que lo que él, bueno, está aquí diciendo lo que puede hacer, pero yo lo resumiría en esta frase que al poco andar él mismo la dijo, ¿cierto? Y que hicieron cuenta de que otra cosa es con guitarra, uh-huh, primero que todo. O sea, no era lo mismo ser diputado, ser dirigente estudiantil y atacar al gobierno de turno y criticar todo lo que se hacía, ¿cierto? Llegando al gobierno es muy distinto el escenario y es muy distinto desde donde tú te paras, ¿cierto? Para darle respuesta a la ciudadanía a todos los problemas que diariamente la quejan. Y también ligándolo con lo de esta moral y superioridad con la cual llegan a gobernar, yo creo que de lo que debiese dar cuenta es de cómo él aparecía en campaña diciendo que se iban a terminar los pitutos, que ningún funcionario público iba a ser pariente, cercano, lejano, lo que sea, de otro, y hoy vemos cómo el empleo público, los empleados públicos, yo me quedé en la cifra de que han subido a 100.000 en el Estado. Y vemos que el Estado es más eficiente, más rápido, funciona mejor, por supuesto que no. Por lo tanto, yo creo que esa es una gran explicación que hay que dar, sobre todo que se liga mucho con el escándalo de las licencias fraudulentas, porque recordemos que este reporte de la Contralora, que aprovecho de felicitar por su labor increíble, deficiente en poco tiempo, es de 2 años atrás, porque recuerden que no tomó 4 años porque prescribía la responsabilidad administrativa, son 2 años atrás, son casos de este gobierno. Entonces, ¿cómo ligamos o cómo pide disculpas por el incremento del gasto público, siendo que ya sabemos que Chile está en una recesión económica de la cual va a costar mucho salir, versus este abuso de licencias médicas que significa alrededor, como lo ha dicho la candidata Evelyn Matthei, de 10 teletones? O sea, uno ni siquiera logra dimensionar cuánto es esa cantidad de dinero y qué otras cosas se podrían hacer en beneficio de todos los chilenos con esos dineros perdidos. Y también lo último que me gustaría que por lo menos reconociera y sea Hidalgo en hacerlo es la oposición que ha tenido. si el, al finalizar y el 11 de marzo del año 2026 este gobierno puede decir cosas por lo que sabemos hasta el minuto, podemos nombrar las 40 horas y el acuerdo de pensiones. Proyectos en los cuales la oposición fue tremendamente colaborativa y fue tremendamente llana a buscar acuerdos. Por lo tanto, también la oposición que tuvo versus la oposición que ellos fueron o que van a ser en los próximos gobiernos, yo creo que algo que tienen que reconocer de que por lo menos en el poder legislativo, para qué decir el fast track en materia de seguridad, tuvieron la cooperación republicana que se merece estas reformas y tuvieron, cierto, sobre todo en lo de pensiones, que era un tema anhelado hace muchos años, permitir que esto avanzara. Sabemos que concretamente aún no lo vemos, pero sí en el futuro esperamos que estos acuerdos sirvan para aumentar las pensiones de las personas, que es algo tan solicitado. Entonces, en esa línea, reconocer que no era tan fácil como lo percibían desde afuera, dar explicación por qué han contratado tanto funcionario público, siendo que el Estado no ha sido el más eficiente ni ha funcionado mejor, por el contrario, y reconocer que ha tenido una oposición a la altura de las necesidades del país.
Bueno, hacer esas menciones, ¿no? Que también que hace Carolina Navarrete, están dentro, me parece, del plan del propio presidente, ¿no? Son de los pocos hitos que va a tener para mostrar durante su gestión, y que son esos acuerdos alcanzados con la oposición. También está la agenda de seguridad, ¿no? Y una agenda de seguridad que solo avanzó gracias a que, de nuevo, la oposición prácticamente se lo exigió al gobierno, ¿no? Lo puso como una condición. Vamos a una pausa, a la vuelta vamos a reiterar otro tema que sí va a estar en la cuenta pública, porque el presidente así lo ha hecho notar, que es, bueno, el retiro de los agregados militares de Israel en medio de las críticas y las tensiones diplomáticas entre Israel y Chile a propósito de la crisis en Gaza. A la vuelta de la pausa, aquí en Directo al Grano, en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio. Sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Capital sabemos lo que es estar presente.
Estar presente es que cuenten con videoatención para tener una asesoría personalizada sin importar dónde esté.
Es que me entreguen contenido mediante Capital Play para aprender desde la comodidad de mi hogar.
Y también es que me recomienden el fondo adecuado según mi edad y perfil de riesgo con la sugerencia de fondo.
Estar presente es lo que han hecho siempre. Entregar una asesoría experta con servicios únicos en el mercado.
Por eso y mucho más, en Capital seguiremos presentes. Ingresa a afpcapital.cl y disfruta de todos nuestros servicios que tenemos para ti. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
Comenzó ahorro especial mes de la hipertensión en Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tiroides. Además, verifica si tu medicamento es producto más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En agricultura, Chile sustentable.
Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Y este mes de mayo también nos recuerda el Día Mundial de las Abejas. Puntualmente esto es el 20 de mayo. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que sin abejas más del 75% de los alimentos que consumimos podrían desaparecer? Frutas, verduras, frutos secos, el cafecito, incluso el algodón, dependen de esta labor silenciosa de las maravillosas abejas. En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra cada 20 de mayo, instaurado por la ONU desde el año 2017, es una fecha que busca concientizar sobre la importancia de estos polinizadores en la seguridad alimentaria y en la salud de los ecosistemas. Pero lamentablemente hoy las abejas están en peligro y su población disminuye cada año. ¿Qué podemos hacer nosotros desde lo cotidiano para proteger las abejas? Por ejemplo, plantar flores nativas en tu jardín. Si tienes un pequeño balconcito, una maceta, lo que sea, recuerda, ahí puedes poner algunas flores nativas que son, por supuesto, maravillosas para las abejas. Evitar productos químicos en tus plantas. Consume miel local y apoya la apicultura sustentable. Educa y sensibiliza. Hablar de abejas es también hablar de vida, porque sin las abejas no hay polinización, y sin polinización no hay nada de esas maravillas, de esas delicias de comida que tanto nos gustan. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. ¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Rosario Moreno, Gonzalo Levantés, Carolina Navarrete. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador. Y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Lo mencionábamos antes de irnos a la pausa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por el canciller, ¿no?, Alberto Van Claveren, oficializó este miércoles el retiro de los agregados militares chilenos en Israel. Quiero retroceder un poco en esta historia, porque ayer, a las 6:30 de la mañana de Santiago, ¿no?, surgió la primera alerta. Dice, ¿por qué van a las 6:30? Dije, no, porque a las 6:30 de Santiago son las 7:30 de Buenos Aires. Y en Radio Mitre, un programa da a conocer de que, de acuerdo a fuentes de militares argentinos, Chile estaría pensando en romper relaciones con Israel a propósito de la crisis de Gaza, de la crisis humanitaria que hay en Gaza. Primero, nos enteramos por Argentina, por una radio argentina, de que los militares argentinos ya sabían algo que a esa hora era un rumor, y que durante la mañana, lamentablemente, terminamos confirmando, ¿no? Es decir, el ministerio dijo que sí, que el miércoles se anunciaba el retiro de los agregados militares chilenos en Israel, como una señal, un gesto, ¿no?, frente a la crisis que se está viviendo en Gaza y a los obstáculos que ha tenido el ingreso de ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Ahora la expectativa es qué va a hacer el presidente respecto del discurso del 1 de junio, ¿no? ¿Va a romper relaciones con Israel? Un presidente que ya ha cometido varios errores en la relación entre Israel y Chile, siendo históricamente una relación muy sólida de aliados. Recordemos el bochornoso episodio donde no decide no recibir al embajador, ¿no?, que venía a presentar sus cartas credenciales. bochornoso, ¿no? La Cancillería después se tuvo que deshacer en explicaciones. Fue un gustito que se dio el propio presidente de la República. Yo creo que no tiene margen el presidente de la República para algo así, sobre todo porque aparecería una doble moral, ¿no? ¿Cuántas veces no tuvimos que escuchar a la ministra Carolina Toá, al propio presidente, explicarnos, ¿no?, de por qué no debían romper relaciones con Venezuela, a pesar de que fuera una dictadura, a pesar de que hiciera fraude, a pesar de que violara los derechos humanos y generara una crisis humanitaria, bueno, la que hemos vivido, ¿no? Millones y millones de personas expulsadas de su propio país. Y nos explicaban por qué era importante para Chile mantener relaciones con Venezuela, a pesar de todo eso. ¿Y qué va a hacer con Israel, entonces? Yo creo que la expectativa está ahí, ¿no? Yo creo que el canciller trató de contener al presidente, esa es mi impresión, y decirle, demos un gesto en la línea de lo que él quería expresar. Seguramente ese gesto va a ser expresado públicamente en el discurso del primero de junio, pero que no llegara a romper relaciones. Vamos a ver si la labor del canciller, un canciller profesional como Van Claveren, surtió o no efecto. Rosario Moreno, tenemos un minuto para cada uno ya. En esta última ronda.
Rapidito. Yo quiero, hace una semana yo estaba acá y hablé de la importancia de los medios de comunicación para limpiar y fiscalizar a los ladrones y que se aprovechan del Estado de Chile por el caso Convenio. Por ejemplo, licencia falsa fue gracias a la prensa. Caso Fundaciones fue el caso de la prensa. Y en el caso de ahora, lo digo por esto, por Israel, en el que se quería retirar a los dos agregados militares, lo dijo el Líbero. Y como lo dijo el Líbero, el gobierno tuvo que apurar toda la dinámica estratégica comunicacional para salir explicando que por qué, que los iba a sacar. Después vino lo de romper relaciones o no romper relaciones, que explica Gonzalo. Pero nuevamente, felicitaciones a los medios de comunicación. Estas son las cosas que me enorgullecen de la gente que se dedica al periodismo de investigación y más en el Libro. Bueno, lo tengo corazoncito, he trabajado mucho ahí. Pero periodismo, sigan así, sigan, porque así es como se saben los peces más gordos. Eso por un lado. Y segundo, es legítimo que un gobierno sea pro-palestino. Totalmente legítimo que el presidente sea pro-palestino, que el gobierno sea pro-palestino. No es bonito lo que está pasando. La verdad molesta mucho. Se están violando los derechos humanos. Pero una cosa es lo que yo, como presidente y como gobierno, puedo pensar a qué debo hacer como jefe de Estado de Chile, ¿ya? Porque una cosa es la ideología y otra cosa, perdón, es la realpolitik, que desgraciadamente la ONU nos enseñó desde que fue creada que la realpolitik le ganó a la idealpolitik. ¿Ah? Entonces, eso, piensen más en Chile, en lo que le va a pasar a Chile, porque acuérdense que detrás de Israel está el señor Trump. O sea, más que Israel, fijémonos en el señor Trump, lo que va a hacer. Un arancel al cobre, como hablábamos con Gonzalo. ¿Qué haríamos con un arancel al cobre? Terminamos, pues.
Son los efectos, ¿no?
¿Ah?
Los
riesgos. Son efectos y riesgos. Así que el señor canciller, yo también me llama la atención que se preste para esto, porque se supone que es una persona de carrera. Ojalá de aquí al domingo lo convenza de no hacer una locura y que no nombre en la cuenta pública, por ejemplo, que se rompen relaciones con Israel. ¿Qué puede pasar?
Gonzalo Ledantec.
Voy a tratar de ser escueto. Lo cierto es que esto, entramos con un presidente en campaña, está hablándole a su barra brava, quiere dejar algo para su historia, le da lo mismo lo que ocurre con Chile. Su historia quiere decir que él trató de incorporar el aborto, su historia y la historia del Frente Amplio quiere decir que él fue pro-palestino y quiso romper relaciones con Israel, en fin. Esa es su historia, quiere escribir su legado. Me parece absurdo y creo que el Estado no es para eso, que Chile no es un juguete que utiliza un presidente o un grupo de personas para poder darse ciertos lujitos. porque además llama la atención al mismo tiempo que hace estas acciones, escuchamos que quieren impulsar ingresar al BRICS, cuyo líder o cuyo eje es, por ejemplo, Rusia, que está en una guerra cruenta con Ucrania. Y al mismo tiempo estaba haciendo una visita a India, por ejemplo, y India entrando en guerra con Pakistán, en un conflicto permanente que lleva por años. Por lo tanto, la verdad es que esa inconsistencia en realidad no tiene sentido. Y lo único que dan cuenta es que él lo que quiere hacer es marcar un punto para su historia, para sus candidaturas, para su candidatura que está hoy día en la primaria del Frente Amplio, y poder decirle luego en un asado que le gusta tanto a sus amigos, yo me di un lujito con Israel y además promoví el aborto libre. Eso es lo único.
Carolina Navarrete.
Yo creo que el anuncio significa una medida diplomática fuerte, cargada de simbolismo, y que además evidencia la postura del gobierno frente a este conflicto en Gaza, pero yo solo para hacer el punto, y debido al tiempo, es que no se puede perder de vista que un Estado debe velar, ¿cierto?, por sus connacionales en el exterior y garantizar el funcionamiento de las relaciones internacionales a todo nivel, o sea, el retiro de estos agregados. Aunque no implica aún una ruptura total, ¿cierto?, sí afecta a la representación oficial del país en este contexto altamente delicado. Entonces igual vamos a tener que estar viendo cómo se desarrolla, pero también no olvidar la función y la representación internacional que debe tener nuestro país, sobre todo en este contexto y en este tipo de conflictos. Y por último también no dejar de lado la preocupación, ¿cierto?, que esto ha generado en la comunidad judía en nuestro país.
Así, no olvidar, son cientos y cientos, si no miles, los chilenos que viven en Israel y que están sujetos a este régimen.
10.000 y 30.000 judíos en Chile.
Entonces, lo importante es que son chilenos, ¿no?, que están ahí y que no se entendería que quedaran sin su representación diplomática, ¿no?, quedaran abandonados sin la protección o el vínculo, ¿no?, que significa tener la embajada funcionando plenamente en su país. Le damos las gracias a nuestro panel, a Carolina Navarrete, a Gonzalo Ledanteca, a Rosario Moreno, que nos acompañaron hoy día jueves, y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo.
Que chau, también.
Chau. En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.